Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos, muy buenos días. Comenzamos a esta hora, un domingo más, aquí en la cadena COPE, el tiempo para repasar lo más destacado de la actualidad eclesial de estas últimas jornadas en España y en el mundo. Lo hacemos una vez más en Iglesia Noticia, en el programa 1429, gracias a Rafael Nieto, que está en el control de sonido, y Amparo Latre en la producción, también con los titulares de algunas de las principales noticias que van a ocupar nuestro tiempo hasta las 9 de la mañana.
Ayer fueron beatificadas en Gerona tres religiosas del Instituto de San José.
La Orden Hospitalaria de San Juan de Dios galardonada con el Premio Princesa de Asturias de la Concordia 2015.
Diversos organismos eclesiales piden una mayor generosidad en la acogida a los refugiados y desplazados en Europa.
El Papa Francisco publica una carta con las indulgencias en el próximo Año Santo de la Misericordia. Entre ellas contempla que los sacerdotes puedan absolver del pecado del aborto a quienes se arrepientan de corazón.
El martes se celebró la jornada de oración por el cuidado de la creación.
Miriam Cortés ha sido nombrada rectora de la Universidad Pontificia de Salamanca.
Líderes cristianos y musulmanes han estudiado en Atenas el apoyo a los cristianos y otros grupos minoritarios en Irak y Siria.
La Casa de América de Madrid acoge una exposición fotográfica sobre la historia del Carmelo Descalzo.
Faustino Catalina y Eva Galbache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Ayer sábado fueron beatificadas en Gerona Fidela Oller, Josefa Monraval y Facunda Margenat, tres hermanas del Instituto de Religiosas de San José de Gerona. Las tres fueron asesinadas por odio a la fe en 1936 durante la Guerra Civil Española. La ceremonia se celebró en la Catedral de Gerona y estuvo presidida por el cardenal Ángelo Amato, prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos. COPE Barcelona, Flavia Codinas.
La ciudad de Gerona y sobre todo su catedral han sido escenario estos días de esta histórica beatificación. Un bonito homenaje a estas tres hermanas mártires del Instituto de Religiosas de San Josep. Fidela Oller, Facunda Margenat y Josefa Monraval fueron una figura clave para la ciudad porque contribuyeron en muchas causas solidarias. El cardenal Ángelo Amato ha presidido una ceremonia que ha sido multitudinaria. Ha logrado reunir a más de 2.000 peregrinos y que además ha contado con la presencia de obispos de toda España. Para la hermana Merchora Terrados, una de las organizadoras, el respaldo de la gente demuestra que la sociedad quiere estar cerca de los actos religiosos.
Pienso que hay un deseo de espiritualidad, de trascendencia, de ver un poco más allá. Entonces, además de que es un momento histórico para toda la Gerona, yo pienso que también influye el momento que la sociedad en este momento está pasando de búsqueda y que un acontecimiento como este nos puede llevar a esa reflexión. Es un gran acontecimiento que ha tenido una extensión grande y una resonancia y sobre todo una respuesta muy positiva.
Los actos oficiales de la beatificación terminarán en Gandía. Esta fue la ciudad natal de Josefa Monraval y por ello también se han querido sumar al homenaje con una misa de acción de gracias.
El cardenal Cañizares celebrará esta mañana en la Colegiata de Gandía una misa de acción de gracias por estas nuevas beatas, ya que dos de ellas fueron martirizadas en esta ciudad valenciana. La postuladora de la causa de beatificación es la hermana Teresa Fernández.
Son mártires y se beatifican por el martirio, por el decreto de martirio, ¿de acuerdo? Pero yo he descubierto en la investigación, en lo que me han contado los testigos que vivieron con ellas, ya llevaban una vida ejemplar. Eran hermanas dedicadas, consagradas al Señor, dedicadas a la misión de servir a los enfermos, porque para ellas en este enfermo estaba Cristo. Entonces, una vida bondadosa, una vida llena de paciencia, de comprensión con los enfermos, con el personal que trabajaban, entre ellas mismas en comunidad. El ambiente era verdaderamente, digamos, estimulante, religioso, pero sobre todo fraterno. Muy, muy fraterno. Y claro, todo esto pues las llevaba a crecer más en la santidad.
El martirio de las nuevas beatas es un ejemplo a seguir su vida hoy por las religiosas del Instituto de San José de Gerona.
Hay que tener presente que estas lo dieron todo y nosotras, si podemos dar una parte de lo que tenemos, pues está bien dado. Y sobre todo, ¿a quién? Pues a los más necesitados. Y nosotras siempre hemos estado y estamos cuidando a los más necesitados, porque aunque no sean faltos de dinero en sí, pero el enfermo, el terminal, el que ya la sociedad, como quien dice, lo rechaza, pues está falto de todo, hasta de amor.
La Orden Hospitalaria de San Juan de Dios ha sido galardonada con el Premio Princesa de Asturias de la Concordia 2015. La orden, fundada por Juan Ciudad en Granada en 1593, atiende cada año en sus 350 centros con 55.000 profesionales y 9.000 voluntarios a 27 millones de personas. Recordamos que el año pasado, en la lucha contra el ébola en Liberia y Sierra Leona, murieron los misioneros Manuel García Viejo y Miguel Pajares. Belén Miguel.
Con emoción, agradecimiento y memoria se ha recibido la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios la concesión del premio Príncipe de Asturias de la Concordia. Son conscientes de que parte de este reconocimiento ha sido por la tragedia del ébola. Por eso dedican este premio a todos los que han padecido la enfermedad y a los 18 compañeros que perdieron la vida, entre ellos los religiosos españoles. Miguel Ángel Barona es el presidente de la Fundación Juan Ciudad.
Y quisiera recordar también a las figuras de los hermanos Miguel Pajares y Manuel García Viejo, que dieron su vida por afrontar la epidemia del ébola allá en los países que he mencionado.
Pero el galardón es además un reconocimiento a una labor de 4 siglos y millones de personas a las que atienden cada año en la Orden San Juan de Dios.
Estamos hablando de 330 centros hospitales a lo largo de todo el mundo, principalmente en los países subdesarrollados del África y de la América. Estamos hablando de casi 30 millones de pacientes que pasan por nuestros centros, ¿eh? Estamos hablando de muchos miles de colaboradores, de profesionales que trabajan y que llevan adelante, ¿no?
Y con crisis humanitarias como las que se viven estos días en las fronteras de Hungría o Grecia, el premio, dicen, es un estímulo para seguir prestando ayuda a los que más lo necesitan. José María Viadero es director de Juan Ciudad ONGD.
Este premio va a ser como un recuerdo de seguir ahí porque todavía hacéis falta y tenéis que estar siempre alerta.
La Orden de San Juan de Dios destinará la dotación económica del premio a la labor que desarrollan en África.
Ante las graves situaciones de los refugiados y de personas que huyen de la guerra o el hambre y dejan la vida en su intento por entrar en Europa en los últimos meses, diversos organismos eclesiales reclaman respuestas urgentes, eficaces y generosas. Consideran que además de un saldo de vidas y dramas humanos, esta situación arroja un saldo de ineficiencia política inaceptable en términos de dignidad y defensa de los derechos humanos que nuestra sociedad no puede permitir.
Piden por eso una verdadera política de migraciones a los gobernantes para que asuman el reto de parar de construir vallas, muros y rejas y propongan soluciones globales que pongan en el centro a las personas. Estas organizaciones no quieren guardar silencio para no ser cómplices de la indiferencia y la política del descarte que denuncia el Papa Francisco. José Luis Pinilla, secretario de la Comisión Episcopal de Migraciones.
El gobierno tiene la palabra para ver cómo se canaliza toda esa situación, pero que sepa el gobierno que desde la Conferencia Episcopal lo que está haciendo es una apertura para colaborar todos en esta situación de emergencia tan grave y evitar lo que el Papa dice de políticas de descarte o indiferencia y mirar para otro lado.
La Comisión Episcopal de Migraciones, también Cáritas, Confer y Justicia y Paz piden la colaboración de los ciudadanos y recuerdan que tienen las puertas abiertas de sus centros para quienes necesiten refugio y acogida urgente.
La Conferencia Episcopal lo que hace es, pues lo que hace toda la Iglesia española, organizaciones, comunidades, familias, cómo se están movilizando para querer ofrecer sus propios hogares, la Iglesia pidiendo los suyos, para que se abran precisamente a la acogida de quienes piden refugio de manera urgente.
Hace 2 años la Conferencia Episcopal pidió al gobierno acoger algún grupo de refugiados sirios con la callada por respuesta y recuerda que los cristianos tenemos por razones humanitarias y evangélicas un especial deber de justicia y caridad.
Algunas diócesis españolas están movilizándose para poder acoger a alguno de estos grupos de refugiados. Así, por ejemplo, la Archidiócesis de Valencia ha empezado a acoger en viviendas del propio arzobispado a familias inmigrantes y se está consultando a las parroquias para conocer su disponibilidad de viviendas en las que puedan ser alojadas más familias de desplazados.
También en el extranjero, diócesis como Milán o Viena trabajan en este sentido. En esta última, el cardenal Sombón ha anunciado que acogerá en las próximas semanas a unos 1.000 refugiados de Oriente Medio en sus instalaciones de la capital austriaca.
Y cambiamos de asunto. El Vaticano ha confirmado esta semana el nombramiento de la profesora Miriam Cortés, catedrática de la Facultad de Derecho Canónico, como nueva rectora de la Universidad Pontificia de Salamanca. COPE Salamanca, Verónica Martín.
La catedrática en Derecho Eclesiástico, Miriam Cortés, será investida rectora magnífica de la Pontificia a las 12:30 del próximo 16 de septiembre, en una ceremonia a la que ha sido invitado el presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Ricardo Blázquez, quien sí ha confirmado que presidirá la ceremonia de apertura del nuevo curso académico el 25 de septiembre. Ilusionada y agradecida con las autoridades que le ofrecen su respaldo para este cometido al frente de la entidad, Cortés asegura que lo afronta con absoluta voluntad de consenso y escucha hacia toda la comunidad universitaria, con el alumno como eje principal de la institución y bajo la premisa del humanismo cristiano como ideología base, pero con la internacionalización y la excelencia académica como horizonte único.
Es un objetivo que voy a intentar potenciar, que la universidad sea conocida allá donde más lugares sea posible mejor y sacar partido a una excelencia que nunca ha abandonado esta universidad y que desde luego vamos a seguir día a día luchando por la excelencia académica, porque yo estoy convencida, eso se lo digo a mis hijos todos los días. La educación es la clave de vuestra futura felicidad, es la clave del bienestar. Todos somos un equipo. Mi idea general es escuchar qué me tiene que decir la comunidad universitaria, los profesores, los alumnos, el personal.
La primera mujer rectora de la institución académica asegura que uno de sus sueños sería poder llegar a implantar la carrera de medicina en la Universidad Pontificia Salmantina.
Faustino Catalina y Eva Galbache.
Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Esta temporada en COPE, Carlos Herrera también es información.
Señor Rajoy, me alegro de saludarle. Buenos días.
Buenos días. Y yo creo que estamos ante el reto más importante que tenemos que abordar los europeos.
Ya, yo no estoy en condiciones de decirle a usted si es bueno o si es malo utilizar fuerzas terrestres. Yo lo que debe gobernar el que tenga más apoyo por parte de los ciudadanos.
Esto es un disparate.
Esto es una huida hacia adelante.
Pero permítame que insista. Lo tiene que hacer Irán, lo tiene que hacer.
Hombre, déjeme que saque el titular, porque yo voy a sacar el titular. Lo más probable es que el 20 de diciembre habrá elecciones en España, elecciones generales. Y que
pues saque usted el titular.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
Estar informado. Faustino Catalina y Eva Galbache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Y abrimos ahora en Iglesia Noticia el tiempo para la información internacional. Nos vamos en primer lugar hasta el Vaticano, donde se ha publicado la carta del Papa Francisco por la que se concede la indulgencia con ocasión del próximo jubileo extraordinario de la misericordia. Entre otras novedades, los sacerdotes podrán perdonar el pecado del aborto a quienes lo hayan practicado y se arrepientan de corazón. Corresponsal de la cadena COPE en el Vaticano, Paloma García Ovejero, buenos días.
Buenos días. Esa es la principal novedad, que cualquier sacerdote podrá perdonar ese pecado. Hasta ahora, como saben nuestros oyentes, es una facultad que se reserva a los obispos o bien a los sacerdotes en los que los obispos delegan en cada diócesis. Pero en este año jubilar, cualquier sacerdote, salvo los que por otros motivos no estén facultados para ejercer el sacramento de la confesión, podrán perdonar y absolver. En definitiva, la carta está escrita el 1 de septiembre a Rino Fisichella, como presidente del Consejo Pontificio para la promoción de la nueva evangelización y, sobre todo, organizador de los eventos del Año de la Misericordia. Según ha sabido la COPE, Rino Fisichella valora como algo muy importante este documento, que para empezar lo que pretende es que el encuentro con la misericordia de Dios sea una experiencia viva de la cercanía del Padre. Por eso el Papa recuerda que para vivir y obtener la indulgencia los fieles están llamados a realizar una breve peregrinación hacia la Puerta Santa, no solo la de San Pedro, sino de las cuatro basílicas de Roma o la catedral o las iglesias establecidas por el obispo diocesano. Y en los santuarios donde se abra esta puerta de la misericordia y en las iglesias que tradicionalmente se identifican como jubilares, se puede ganar la indulgencia. Entonces, ¿qué pasa con los enfermos o las personas ancianas y solas? Pues el Papa les dice, podéis ganarlo a través de los medios de comunicación. Será para vosotros el modo de obtener la indulgencia jubilar. ¿Qué pasa con los presos? Pues el Papa dice así, que a todos ellos llegue realmente la misericordia del Padre, que quiere estar cerca de quien más necesita su perdón. Así que en las capillas de las cárceles podrán ganar la indulgencia y cada vez que atraviesen la puerta de su celda, dirigiendo su pensamiento y la oración al Padre, puede este gesto ser para ellos el paso de la Puerta Santa. Subraya el Papa otro aspecto, y es que la Iglesia redescubra en este tiempo jubilar la riqueza de las obras de misericordia, las corporales y las espirituales. Así que cada vez que uno de nosotros vivamos una o más de estas obras, obtendremos la indulgencia jubilar. Y luego llega para los difuntos, que podemos ganar los que seguimos aquí, y ese párrafo que tanto ha dado que hablar. El perdón de Dios no se puede negar a todo el que se haya arrepentido. Por eso he decidido conceder a todos los sacerdotes para el año jubilar la facultad de absolver del pecado del aborto a quienes lo han practicado y arrepentidos de corazón piden por ello perdón. Luego hay una última parte en esta carta que está dirigida a la fraternidad de San Pío X y dice el Papa, este año jubilar de la misericordia no excluye a nadie, así que los sacerdotes de esta fraternidad, es decir, los lefebrianos, podrán otorgar válida y lícitamente la absolución de sus pecados. Unas palabras que han sido recibidas muy bien por esta fraternidad.
En breve continuamos con la información del Vaticano, pero antes, y sobre esta carta del Papa, es el momento en Iglesia Noticia para el comentario de Antonio Pelayo.
Dentro de 3 meses comienza el Año Santo de la Misericordia, la profética iniciativa del Papa Francisco para recordar a todos que Dios es amor y su perdón no conoce límites ni fronteras. El Santo Padre ha escrito con este motivo una carta al arzobispo responsable de la organización del Jubileo Extraordinario, en la que explica el significado profundo de la que él llama la Gran Amnistía. Francisco quiere que esta amnistía se aplique al menos en 3 situaciones, a las personas que han cometido el gravísimo mal del aborto, a los presos detenidos en las cárceles y a los sacerdotes cismáticos seguidores de Monseñor Lefebvre, para que puedan administrar válidamente el sacramento de la confesión. Los medios de comunicación han centrado su atención en el caso del aborto y han acogido favorablemente la decisión papal que afecta a millones de personas, pero no todos han sabido explicarlo bien. Siempre han existido pecados que, por su especial gravedad, solo podían ser absueltos por el Papa, los obispos o los canónigos penitenciarios de cada diócesis. Es el caso del aborto, que lleva consigo la pena de excomunión. Francisco ha decidido que durante el Jubileo de la Misericordia todos los sacerdotes puedan dar la absolución a las mujeres que han abortado y a las personas que han colaborado en dicho acto. Esta decisión la había anunciado ya en abril creando los llamados misioneros de la misericordia, pero ahora ha extendido esa facultad a todos los sacerdotes del mundo. Esta indulgencia no cambia para nada la doctrina católica sobre el aborto, que sigue siendo un acto, dice el Papa, profundamente injusto. Pero como ya dijo Juan XXIII, una cosa es el pecado y otra el pecador, y para este arrepentido la puerta de la casa de Dios nunca está cerrada. La Iglesia tiene la misión de mantenerla siempre abierta y ese es el objetivo principal del Año Santo. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo.
Gracias, Antonio. Seguimos en Roma y recordamos también, ya con Paloma García Ovejero, que el martes se celebró la primera jornada mundial de oración por el cuidado de la creación, una jornada recién instituida por el Papa Francisco el pasado 6 de agosto.
Sí, fue la primera vez que se celebraba y el Papa quiso que fuera en la Basílica de San Pedro a las 5 de la tarde en forma de celebración de la palabra. Sí que hizo una pequeña oración al principio. Decía el Papa que los patrones del poder y del dinero no caigan en el pecado de la indiferencia, animen el bien común, promuevan a los débiles y cuiden este mundo que habitamos. Pero lo que hizo el Papa sobre todo es escuchar y callar. Escuchar la predicación de Raniero Canta la Mesa, que tuvo una larguísima homilía, preciosa por otra parte, en la que defendía que la jerarquía de la defensa de la vida es violada cuando, por ejemplo, se hacen defensas de los animales, mientras se dejan de morir de hambre y enfermedad a millones de niños. Y el predicador de la Casa Pontificia añadía, si San Francisco de Asís estuviese vivo hoy, añadiría una estrofa al Cántico de las Criaturas. Añadiría, alabado seas, mi Señor, por todos los que trabajan para proteger a nuestra hermana Madre Tierra, científicos, políticos, líderes de todas las religiones y hombres de buena voluntad. Así que ahí se celebró por primera vez y ya de ahora en adelante, cada 1 de septiembre, Laudato Si, jornada de oración por la creación.
Y esta semana, Paloma, el Papa ha recibido al presidente de Israel, ha continuado sus catequesis sobre la familia y ha concedido una entrevista a una televisión de los Estados Unidos con su cercano viaje en el horizonte.
40 minutos, no de entrevista, sino de multiconferencia con 3 ciudades que no podrá visitar en el viaje. El formato elegido fue el del diálogo con inmigrantes y refugiados, sobre todo.
Amistad social. Todos tenemos responsabilidad sobre todos. Ninguno puede decir mi responsabilidad llega hasta aquí. todos somos responsables.
También con los que les han ayudado.
El trabajo que las religiosas han hecho y hacen en los Estados Unidos es grandioso. Las felicito. Sean valientes. Vayan adelante. En primera línea, siempre. Y les digo una cosa más. Queda feo que lo diga un papa, no sé. Las quiero mucho.
Y con dos valientes. La pequeña Valerie, víctima del acoso escolar por su enfermedad, el vitíligo. Y Rosemary, una madre soltera.
Sos una mujer valiente. Porque fuiste capaz de traer estas dos hijas al mundo. Vos podrías haberlas matado en tu vientre. Y respetaste la vida. Respetaste la vida que tenías dentro tuyo. Y eso Dios te lo va a premiar. Y te lo premia. No tengas vergüenza. Andá con la frente alta. Yo no maté a mis hijas. Las traje al mundo. Te felicito. Te felicito. Y que Dios te bendiga.
El vídeo puede verse en internet.
En Atenas se ha celebrado un encuentro convocado por el Patriarcado Ecuménico de Constantinopla y el Centro Internacional de Diálogo de Ginebra. El objetivo, coordinar y planificar la forma de ayudar a los cristianos en Oriente Medio, sobre todo en Irak y en Siria, para fomentar la tolerancia, el pluralismo y la educación interreligiosa. Atenas, Clara Palma.
Proteger a los cristianos y a otras minorías étnicas y religiosas de la persecución que sufren en países de Oriente Medio como Siria e Irak. Esta ha sido la meta por la que se han dado cita en Atenas esta semana líderes religiosos, tanto cristianos como musulmanes. El encuentro, que ha durado dos días, es una iniciativa del Patriarcado Ecuménico de Constantinopla y del Centro Internacional de Diálogo, con sede en Viena. Emmanuel, metropolitano de Francia y miembro de la Junta Directiva del Centro Internacional, habló de la crítica situación que viven las comunidades cristianas en peligro de extinción ante el avance de grupos extremistas. Su desaparición sería una catástrofe para la región en su conjunto, recalcó. Es por ello que la iniciativa pretende emplear el diálogo interreligioso para proteger los derechos de ciudadanía de los cristianos y avanzar hacia una coexistencia pacífica. El encuentro de los representantes de las diferentes confesiones y corrientes sirvió para hacer balance, compartir buenas prácticas y establecer medidas concretas que puedan aplicarse a nivel regional. Así se crearán grupos de trabajo de líderes religiosos para concienciar a los responsables políticos de cada zona. También se han estudiado planes para fomentar la educación por la tolerancia religiosa, así como proyectos de desarrollo local en los que las diferentes comunidades aprendan a cooperar.
Cerramos el tiempo de la información internacional con el comentario sobre las últimas catequesis del Papa sobre la familia. Paloma Gómez Borrero.
La sabiduría de los afectos se aprende en el seno de la familia, ya que fuera de ella es muy difícil aprenderla. Lo dijo Papa Francisco en la audiencia del miércoles, que de cara al sínodo de octubre está dedicándola al tema de la familia. Explicó que la familia que irradia amor es capaz de calentar toda la ciudad, porque la falta de amor han convertido las ciudades en desiertos, aunque añadió, ofrezcan muchas diversiones, muchas cosas para reír, pero no hay tiempo para un cariño verdadero. Reafirmó que el matrimonio significa caminar juntos por el sendero de la vida. Y para ello hay dos fórmulas imprescindibles que recordó. Tres palabras. Permite, gracias, perdóname. Y dos reglas. Rezar juntos y no terminar el día enfadados. Antes de acostarse, siempre hacer las paces. En este ciclo de catequesis, Papa Francisco afrontó los temas que se debatirán en el sínodo, pero remarcándolo con lenguaje sencillo, coloquial, muy cercano. Son alocuciones de un pastor que dialoga con sus hijos, de un párroco que con la sonrisa, con el corazón en la mano, se dirige a sus feligreses. Y a propósito de esta cercanía familiar, les cuento dos anécdotas de esta semana. Al terminar la audiencia, a una joven que tenía el brazo escayolado con un bolígrafo, le dejó escrito su firma: Francisco. Ahora sí que no me quito la escayola, dijo la chica emocionada. El jueves por la tarde, acompañado tan solo por el conductor, en el coche matrícula SCV1, se acercó a la óptica en Vía del Babuino, cerca de Plaza de España, para graduarse la vista y cambiar los cristales de las gafas. Antes de despedirse, advirtió al dueño que naturalmente las iba a pagar y que no fueran demasiado caras.
Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Volvemos en Iglesia Noticia a la actualidad en España. Los rectores y formadores de los seminarios mayores han celebrado estos días su encuentro anual, en el que han estudiado distintos aspectos en el discernimiento de las vocaciones de los futuros sacerdotes. Mientras tanto, en Santander se ha celebrado esta semana la Asamblea Nacional del Apostolado del Mar. Entre otras cuestiones, se ha analizado la situación del mundo de la pesca y el importante papel de la mujer en las familias de los pescadores. COPE Santander, Gerardo Cisniega.
La Asamblea ha servido para revisar desde la óptica pastoral de la Iglesia la situación del mundo de la pesca y profundizar sobre todo en el importante papel que la mujer desempeña en las familias de los pescadores. Responsables de la pastoral del apostolado del mar procedentes de ciudades y localidades pesqueras de España han participado en Santander en este encuentro. En la Asamblea, que se prolongó hasta el viernes, han estado presentes los obispos de Santander, Manuel Sánchez Monje, y de Tui Vigo, Luis Quintero Fiuza. Ambos han destacado el papel de las mujeres en ese sector.
El hombre y la mujer de la mar están en contacto con la naturaleza, con una naturaleza muy especial, muy particular. Por tanto, la mar es, de alguna manera, una gracia actual, muchas veces, para acercarse a Dios. Los hombres y mujeres de la mar tienen una particular sensibilidad para encontrar a Dios.
La asamblea se ha desarrollado durante 3 días en el seminario del Monte Corbán de Santander.
Muéstranos a Jesús es el lema elegido para la celebración de un año jubilar guadalupense que hoy comienza en el Real Monasterio de Santa María de Guadalupe. Cope Cáceres, Lorena Jorna.
Guadalupe celebra desde este domingo, en la fiesta litúrgica de Santa María de Guadalupe, un año jubilar guadalupense con indulgencia plenaria. El jubileo se extenderá desde hoy, 6 de septiembre, hasta el 8 de septiembre de 2016, bajo el lema Muéstranos a Jesús. Ayer se abría la puerta del perdón para los primeros peregrinos y la patrona de Extremadura recibía las primeras visitas. El último año jubilar se celebró en la localidad extremeña desde el 2007 hasta mayo de 2008 y en la ceremonia de clausura hubo misa solemne presidida por el entonces cardenal primado de España, Antonio Cañizares. Durante el año santo, miles de personas llegaron a Guadalupe a pie, a caballo o en coche para ganar el jubileo. Además de celebraciones, romerías, peregrinaciones, se espera la realización de múltiples actividades a lo largo de todo este año jubilar guadalupense. La patrona de Extremadura espera la visita de fieles de toda España en esta nueva ocasión y de otras partes del mundo, especialmente de Hispanoamérica. La Fraternidad Franciscana de Santa María de Guadalupe ha pedido la máxima difusión para este acontecimiento como instrumento eficaz de propagación de la fe, la misericordia y el perdón de Dios y el aumento de la devoción a la Virgen María.
La Orden del Carmelo Descalzo en Imágenes es el título de una muestra que acoge desde esta semana la Casa de América con un homenaje a la labor de los carmelitas y de los misioneros. Ramón García Pellegrín.
5 siglos de vida espiritual en 60 fotos. La exposición muestra la historia de la orden fundada por Santa Teresa de Jesús, sus orígenes, la vida de sus hijos e hijas y de las misiones. Las 60 imágenes proceden del Archivo General del Carmelo en Roma y han sido seleccionadas entre centenares para mostrar la intrahistoria de Santa Teresa y su legado espiritual, como cuenta a COPE el comisario de esta muestra, el padre carmelita descalzo Óscar Aparicio.
Como una gran catequesis, enseñar a la gente, a todo tipo de gente, cuál es nuestra historia, ¿no? Desde nuestros orígenes en el Monte Carmelo, pasando por Santa Teresa y continuando por sus hijos e hijas.
Aparicio espera que los 60 fogonazos de vida que se muestran en esta exposición puedan reflejar fielmente los 5 siglos de historia de la orden.
Yo no sé si en las fotos se puede también transmitir lo más precioso que tiene nuestra orden, como es el carisma de la espiritualidad, ¿no? Lo que nos enseñó Santa Teresa a divulgar, ¿no? La oración como tratado de amistad. Yo no sé si eso se puede ver, aunque creo que sí.
Hasta el 19 de septiembre se puede ver esta exposición fotográfica sobre el Carmelo Descalzo en Casa América, en Madrid, de lunes a viernes de 11 a 7 y media de la tarde y los sábados de 11 a 3 de la tarde. La entrada es libre.
El pasado lunes estuvo en el espejo Norma Romero, alma mater del colectivo mexicano Las Patronas, grupo de mujeres que en Veracruz reparten a diario alimentos entre los migrantes centroamericanos que llegan a México a bordo del tren conocido como La Bestia. Norma explicaba en COPE que el fenómeno migratorio y las situaciones de injusticia que conlleva es algo que solo puede atajarse si se plantea a nivel mundial.
El tema de la migración es un tema mundial, no es un tema solo de México, sino también de todos los países que están buscando, pues que están saliendo su gente para tener una mejor calidad de vida, ¿no? Muchos han sido por guerra, otros por refugio, pero cada uno de ellos se está moviendo por luchar por su gente, ¿no? Y yo creo que todos tenemos que buscar o buscar la mejor manera de salir adelante.
No hay tiempo para más. Hasta aquí los minutos de Iglesia Noticia en este domingo 6 de septiembre de 2015. Llega a la cadena COPE la última hora de la actualidad en España y el mundo. Después la Santa Misa. Un saludo de Faustino Catalina. Que pasen una feliz semana.